comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 de la mañana. Hoy es martes 19 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Margarita y oyentes.
Muy buenos días, Margarita.
Buenos días, Federico.
Encantado de hablar contigo una mañana más. Hoy, como decías, martes 19 de junio, 8 y 2 minutos de la mañana, 19 grados ya en la Comunidad de Madrid. Parece que el tiempo ha llovido. Anoche llovió y además llovió al igual que en Polonia, que también llovió a lo largo del recién terminado el partido de fútbol entre España y entre España y Croacia, que le hizo pasar de ronda. Hablaremos también de fútbol, pero con la doctrina Trevijano, poniéndole la lupa a la doctrina Trevijano, porque hasta de fútbol se puede hablar de una manera más profunda y más instructiva que lo que hacen los periódicos o los periodistas deportivos, que no pueden presumir precisamente de demasiados alardes literarios, ¿no? Ni reflexivos, ¿no? Pues vamos a superar también esa visión más tópica del fútbol y vamos a centrarnos también en el partido. Pero antes de ello, tenemos que hablar de economía, porque salvo en fútbol, todo empeora para España. Y realmente lo va a decir ahora Margarita Aurora. ¿Por qué? Margarita, ¿cómo titulan los periódicos qué es lo que ha ocurrido ayer? Porque Grecia apuesta por el euro, gana el euro las elecciones, parece que de pronto vuelve el optimismo a Europa, pero España se vuelve a dar el batacazo.
Pues El País titula: el castigo a España aumenta pese a la apuesta de Grecia por el euro. El interés de la deuda bate otro récord. Montoro admite que la situación es crítica y pide ayuda al Banco Central Europeo. Guindos: somos solventes y se reconocerá. Y por su parte El Mundo titula: castigo a España. Pese al resultado griego, la prima de riesgo se dispara a 575 puntos y se aleja en 108 puntos de la italiana y se queda a solo 41 de la irlandesa.
Y La Razón apostilla ese mismo titular diciendo que el G20 y Bruselas apoyan a España frente al ataque de los mercados. Vuelven a hablar en plural. Las elecciones griegas no frenan el acoso y la prima y el bono vuelven a batir récords. Rajoy ha urgido al Banco Central Europeo a intervenir para rebajar la presión sobre la deuda. Y los líderes mundiales respaldan el plan español para recapitalizar la banca. Don Antonio, su criterio.
Que ha habido una euforia en el mundo económico y entre los especialistas del mercado financiero, de la deuda soberana, las deudas soberanas de los distintos países europeos, tras el éxito de la derecha, la nueva democracia en las elecciones griegas, que ha dejado el fantasma de la quiebra inmediata del euro, porque no solamente afectaba los resultados a Grecia, sino a toda Europa. Pero si esto se ha enfriado enseguida, y justamente esta vez es por el acoso de los inversores en el mercado de la deuda a los títulos españoles, a la deuda española, hasta el punto que se puede considerar que la jornada de ayer fue una premonición de las que se avecinan, puesto que parece que los inversores, es decir, el mercado único, no los mercados, como siempre, lo repetiré, eso no hace más que distorsionar, y que la opinión pública no sepa lo que está pasando, que el único mercado de la deuda ya considera inevitable, da por descontado que la economía española será intervenida, no solo la banca, que será rescatada España, y no solo la banca, como hasta ahora se ha pretendido. Es decir, ahora supongo yo que me dirán las cifras extraordinarias de la prima de riesgo y de al punto al que ha llegado el interés pagado por el bono a 10 años, que están ya en cifras donde en otros países se hizo la intervención europea. Por esa razón doy la palabra otra vez a Federico para que nos recuerde cuáles son esas cifras, puesto que actualmente parece que el objetivo único del gobierno es llegar al jueves. El jueves es el día en que se espera el conocimiento de la deuda de toda de la banca española hecha por los consultores contratados por el gobierno. Y parece que el gobierno está esperanzado. No sabemos si es que tiene noticias avanzadas de que esa audiencia, esa auditoría de los bancos arroja cifras mejores que las esperadas, pero el hecho es que parece que el gobierno está paralizado hasta el jueves, donde se va a concretar el verdadero importe del rescate bancario.
Bueno, pues las cifras que pedía don Antonio pues son bastante concluyentes. El Tesoro emite hoy deuda con el interés del bono a 10 años por encima del 7%. La prima de riesgo se ha disparado a 575 puntos, se aleja 108 puntos de la italiana y se queda a solo 41 de la irlandesa. El IBEX está a 6.519, que no es tampoco una cifra tan mala. Hemos bajado incluso, prácticamente a los 5.000 y pico, porque veo las gráficas ahora mismo del IBEX, y aunque es verdad que el pico mayor ha estado pues prácticamente en los 9.000 euros, en los 9.000 puntos, ahora estamos en 6.519. Y esta es los únicos datos de los que disponemos de cara a esa reunión del jueves, donde se van a dar las cifras de la solvencia española. De todas maneras, como se está relacionando todo esto con Grecia, porque le están echando los periódicos la culpa a España, y parece que a nivel internacional se habla de un castigo a España porque pese al resultado griego, o sea que ya incluso el hecho de que Grecia haya enderezado su economía en la misma línea que...
Haya enderezado el gobierno, que no tenía. La economía todavía no. Ahora lo que se espera es que la alianza de la derecha Nueva Democracia con el Partido Socialista, el PASOK, se forme un gobierno estable, y esa es la esperanza que hay griega, que ha mejorado su situación. Pero todavía la economía no ha mejorado nada.
Vamos a ver que nos lo cuente Margarita después de escuchar nuestra melodía. Nos da una visión, pero no sé si de color azul o más bien negro, de lo que va a ocurrir en Grecia. Margarita, ¿qué está ocurriendo en Grecia la última hora después de las elecciones del domingo?
Pues El País titula: el nuevo gobierno griego exigirá la renegociación del rescate. Prevalece lo acordado, advierte Alemania. Y en El Mundo, por su parte, Grecia ultima el gobierno que aplicará los ajustes del rescate. En tiempos de crisis la sobriedad es obligada, pero ese no es el único motivo por el que Antonis Samaras no ha montado una gran fiesta para celebrar la victoria de su partido en las elecciones del domingo en Grecia. El líder de Nueva Democracia comenzó ayer las consultas con los responsables del resto de formaciones políticas para poner en pie un gobierno de coalición.
Vamos a ver, ¿por qué le decía yo a don Antonio que se ha enderezado la economía, o ha empezado a enderezarse la economía, o efectivamente lo que se ha empezado a enderezar primero la política, porque la economía, no debemos olvidarla, la marca la política. Son las políticas económicas las que marcan la dirección económica de un país.
Las políticas económicas de cada país, de cada país. Si no, en plural nunca. La política económica en singular.
Exactamente, no, las políticas económicas de todos los países. Pero que me refiero, sí, efectivamente, la política en singular.
Igual que los mercados en singular, igual que las políticas en singular. Todo es falso, si todo es propaganda de la prensa. Todo es que es la introducción en los idiomas latinos de los términos plurales ingleses y de Estados Unidos, que están justificados por el distinto significado etimológico que allí en inglés tiene la palabra política.
Ajá. Pues yo lo que quería hacer es la siguiente reflexión, analizando y comparando situación de España, situación de Grecia. En España elegimos un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, un gobierno de la derecha. Se han realizado unos recortes tremendos. Está siendo apoyado en los recortes por el Partido Socialista, porque hay noticias de que Rubalcaba está apoyando al gobierno de cara a Europa, que está apoyando la política económica, en fin, no se ve una actitud como la que tiene Syriza, por ejemplo, que podía homologarse aquí a Izquierda Unida o algo así, parecido, de beligerancia frente al gobierno de Samaras, el gobierno de la derecha. Y ahora Grecia elige un gobierno, digamos, tipo Rajoy, que como no tiene votos suficientes, escaños suficientes, lo tiene que apoyar con el PASOK, que sería como si se juntaran aquí el Partido Popular y el Partido Socialista frente a los partidos alternativos, antisistema, digamos, pues, otro tipo de partidos que han surgido allí, ¿no? Y liderados por Syriza. Entonces yo lo que... Un periódico apunta, da la voz a un parado, a un funcionario, no recuerdo bien, y dice algo así como: el gobierno de Samaras en Grecia va a hacer el trabajo sucio de la derecha en la economía. Va a cerrar fábricas, va a cerrar bancos, va a pauperizar la economía. Pero se quemará y el futuro es Syriza, porque será la alternativa la que se ofrece.
Bueno, eso es una opinión. Eso yo no. Es tan inestable la situación en Grecia que no se puede saber cuál será el futuro inmediato político, que es lo que habla esto, político, sin tener en cuenta los datos concretos. Y el futuro político griego va a depender esta vez de su futuro económico. Así que es verdad que ahora las elecciones han perfilado un nuevo diseño de la situación política, pero eso no quiere decir que el futuro esté ya trazado o favorecido para la izquierda, para la nueva izquierda. No, en absoluto, porque incluso la nueva izquierda se ha visto ya afectada por los resultados electorales, y antes del jueves ya estaba flexibilizando, aligerando su postura ante la Unión Europea.
Y el euro, sí.
Y el euro. Así que antes de las elecciones ya estaba, figuraros cómo será este nuevo partido de izquierda ante la realidad que el del nuevo política, que será un nuevo gobierno de derechas, que será mayoritario aliado con el PASOK. Así que eso no me le doy trascendencia, porque no es un hecho, es una opinión, además que creo equivocada.
Y o sea, que tiene opciones la alianza esta PP-PSOE, vamos a hablar así un poco en jerga española para que lo entiendan, la alianza Nueva Democracia PSOE.
No tiene ninguna aplicación en España, porque España PP tiene mayoría absoluta, y en Grecia no lo tiene, por eso se tiene que aliar de derecha con el PSOE. Pero en España es ridículo, tiene mayoría absoluta y no necesita a nadie para aplicar sus medidas distintas de política económica para conseguir los objetivos que España, que es primero evitar el rescate, cosa que lo tiene dificilísima, puesto que como avanza ya en muchísimos análisis de los economistas europeos y de los españoles, que ya a pesar de la política única de la derecha española de Rajoy, se consideran inevitable la intervención de la economía española, y no solo de la banca, sino lo que se llama de verdad la intervención de España. Es decir, que los hombres de negro no vendrán solo a vigilar las bancas españolas, sino a vigilar todo el plan, toda la situación económica de España, para evitar que España se encuentre en una situación no igual que la de Grecia, pero parecida frente al euro.
O sea, sector público, empresas, eso es lo que se fiscalidad...
Puede. Eso se puede equivocar, porque todavía no está. Pero la tendencia que se manifiesta después del triunfo griego es que se acentúa la incertidumbre sobre España. ¿Por qué este motivo? ¿Por qué si los datos económicos de España, es verdad que son francamente malos, por qué después del relajamiento que produce en 24 horas la victoria en Grecia del euro, porque quien ha triunfado, si se sabe que en España también, en cualquier situación crítica, el euro volvería también a triunfar en España, ¿por qué hay esta tendencia del mercado mundial, claro, de la deuda, esta tendencia a poner cada vez más en desequilibrio las cuentas españolas? Yo, de verdad, lo que creo es que el mercado no cree a España, mejor dicho, no cree ni al gobierno español ni a los bancos españoles, cree que mienten. Y del mismo modo que a todos nos sorprendió al inicio que la Grecia había disfrazado, había alterado los datos de su economía que le mandó a la Unión Europea y nos escandalizó, eso ha sucedido ya con España y no queremos escandalizarnos. Si es que Rajoy envió datos falsos a la Unión Europea, igual que Grecia, y no queremos escandalizarnos cuando en realidad el problema de España es la mentira de sus partidos políticos, tanto el del socialista anterior como el de Rajoy, como la mentira de las cuentas bancarias. Por esa razón están celebrándose audiencias externas sobre la banca, porque no nos creen. Entonces esa incredulidad, esa fama bien merecida de los responsables de la política y de los bancos españoles de mentir, esa fama es la que está hundiendo en el mercado de finanzas a las cifras que revelan la pobreza económica de España y el peligro que se cierne sobre ella y ser intervenida por la Unión Europea.
Pues mire, le voy a dar mi opinión, que es paralela a la suya, no es igual, pero es paralela. Hoy damos en el diario de la República Constitucional, dos diario RC, R de República, C de Constitucional.com, en internet, como siempre, libre y gratuito, damos dos opiniones de dos personas pertenecientes a la partitocracia. Una es del Partido Popular y otra es del Partido Socialista. La del Partido Popular se llama Manuel Pizarro. Es un diputado, ex diputado, abandonó el acta, el escaño, le dio un portazo a Rajoy. Él es un empresario muy próspero, fue banquero también, pero también fue presidente de la Bolsa. Y es un hombre que entró en la política desde el mundo de la economía. Y él ha dicho que el principal problema de España es la corrupción, y la corrupción institucional, y la corrupción institucional que genera impunidad. Son las tres palabras que se ha atrevido a pronunciar en un discreto comentario sobre el mal de la economía española: corrupción institucional e impunidad. El otro análisis lo hace un historiador más bien socialista, escribe en El País, se llama Santos Juliá, lo conocerán por sus artículos dominicales en El País, un hombre cercano a la izquierda. Dice que el problema de España, el problema económico de España, se basa en tres males: la falta de representatividad del poder ejecutivo, la falta de representatividad del poder legislativo y la falta de independencia del poder judicial. Yo creo que estas dos cosas, corrupción institucional e impunidad, más falta de representatividad de los poderes, de los tres poderes, yo lo vengo oyendo a don Antonio García Trevijano de hace muchos años, pero además no solo en sus libros, en su blog, que pueden encontrarlo también en este diario RC, encontrarán su teoría sobre este asunto y cómo él cree que esa es realmente el epicentro del cáncer español y del cáncer económico que procede de la política, porque la economía, repito, la marca la política económica, no lo marcan los banqueros ni lo marcan los mercaderes. Entonces, que por primera vez dos hombres de la partitocracia, uno del PP y otro del PSOE, dos hombres independientes, den la razón a las tesis de Trevijano, a mí esto me parece un acontecimiento, don Antonio, porque hasta ahora a usted se le castigaba con el silencio, con el autismo, o con la marginación, o el ninguneo, o el exilio interior, como usted dice, pero que ya su tesis esté abrigada por dos hombres claves dentro del partido clave, me refiero en la ideología, en la intelectualidad, Santos Juliá, Pizarro, y hombres de prestigio dentro de esas formaciones. ¿Le dice usted, le indica usted esto algo?
Sí.
¿Qué?
Muchísimo. Que la opinión española está, como el lazarillo de Tormes, cambiando a fuerza de golpes. Los españoles tienen que estar golpeados severamente para enterarse de lo que vengo diciendo desde el primer día de la Constitución, hace tantos años, treinta y tantos años, que es lo que ahora repiten estos hombres conocidos que tú has relatado, Santos Juliá
y Manolo Pizarro.
Y Pizarro. Porque ahora es verdad que son, yo creo que habrá ahora aproximadamente, calculo por la opinión, los periódicos y los sellos donde se expresan, que hay alrededor de 2 o 3 millones de personas que piensan como yo pensaba, sin cesar de hacerlo durante 30 años, pensaba como yo, y lo pienso porque esos 3 millones aproximadamente de personas no saben que fui el primero y único que hace 30 años dije, uno, que España no era una democracia formal, nada, aunque se parecía muchísimo y era homologable a los demás regímenes políticos europeos, que democracia en Europa solamente existía en Suiza, que Francia era casi una democracia porque tenía un régimen representativo de verdad de los electores, que en España no lo hay, porque donde hay sistema de listas de partidos no hay régimen representativo de los electores ni de la sociedad civil, porque denuncié desde hace 30 años a la vista de la Constitución que no había separación de poderes, es decir, que el partido que triunfara en unas elecciones con mayoría absoluta, como ha sucedido ahora, tendría en su mano el control absoluto tanto del gobierno, es decir, del poder ejecutivo, puesto que ha ganado la mayoría absoluta que nombra el poder ejecutivo, el control absoluto del poder legislativo y el control hegemónico del partido del gobierno judicial, del gobierno de los jueces. Esas tres opiniones hoy son participadas por unos 3 millones de personas, creo yo. En las encuestas saldría más, porque las encuestas son falsas, todas están en las preguntas, están prejuzgando las respuestas. Si a los españoles se les preguntara más, ¿cree usted que está usted representado políticamente por los partidos políticos? La mayoría absoluta dirían que no están representados, que lo que están representados son los partidos. Si la pregunta fuera, ¿cree usted quién está representado en las elecciones de listas de partidos? ¿El votante o el jefe de partido que hace las listas? Esa sería la correcta pregunta que habría que hacer en una encuesta para que fuera cierta y estimable la respuesta. Pues es evidente que ahí serían más de la mitad, ahí serían más de 15 millones que dirían no, están representados los partidos. No, otra cosa es la valoración. Si hiciera, ¿quiere usted que esté representado en España, estén representados los ciudadanos, los que votan, o prefiere que solamente estén representados los partidos? Ahí ya la cuestión estaría dividida, y la inmensa mayoría dirían que quieren que estén representados los partidos y no los ciudadanos, porque los pueblos tienden a la servidumbre voluntaria, y se les dan a escoger entre qué prefiere usted, ser libre o ser gobernado por una institución, por una forma de gobierno que no le dé a usted la voz, sino que se confía bien en una dictadura como Franco o bien con partidos estatales, la respuesta sería también asombrosa. La mayoría respondería que prefieren ser gobernados por otros antes que por ellos mismos, sean dictadores o partidos estatales. Esa es la realidad. Es decir, que hoy hay la mayoría del pueblo español, hoy ya cree en mis tesis que empecé a defenderla y demostrarla hace 36 años. Eso no quiere decir que quieran lo que yo quiero. Yo quiero para España la democracia, para el pueblo español que sea libre, que se autogobierne él, no la autonomía, que él sepa. Sin embargo, eso el pueblo no lo quiere. El pueblo tiene miedo a la libertad por circunstancias que no voy a analizar, pero es constatable, el pueblo tiene miedo a la libertad y prefiere ser gobernado o por dictadores o por partidos estatales que él no controla. Quiere que le vengan impuestos desde fuera, y eso es una triste realidad que solo se corrige mediante el triunfo de las verdaderas revoluciones políticas, que no son reformas paulatinas que nunca llegan a ningún resultado, ni tampoco son violentas queriendo cambiar el sistema social o económico como fue la revolución bolchevique, pero sí que son revoluciones liberales que quieren llegar a alcanzar la separación de poderes, como se pasó en principio con la Revolución Gloriosa de Inglaterra de finales del 17 y principios del 18, y después la Revolución Americana, que no siendo una revolución, el resultado de la guerra de independencia para Estados Unidos fue revolucionario.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Tiene por lugar y escenario Egipto. Allí se ha dado una marcha atrás a la tímida democracia, los primeros tímidos pasos en favor de una democracia desde que se inició esa primavera que con tanta esperanza se vislumbró para todo el norte de África. Pues la primavera árabe ha sufrido un revés, ha sufrido un atraso. Hay algunas veces que dicen, bueno, pues fíjense, España, pues tanto que critica a don Antonio, pues fíjense cómo están en Egipto. Hombre, claro, y aquí estamos peor con Franco. Claro, si la alternativa es elegir entre Egipto y el régimen de Franco, pues claro, estamos en el paraíso. Pero yo lo que aspiro es a homologarme pues con Inglaterra, con Estados Unidos, con Suiza, con Francia, con países, digamos, los más avanzados. Pues sí, es que aquí, ¿cómo se queja usted de la democracia? No, mire usted Egipto, claro, y mire usted Sudán, porque ya no podemos compararnos con Uganda ya no podemos, porque no han sacado los colores los ingleses. Claro. Uganda es un país que pertenece a la Commonwealth, y entonces pues
tiene el 4% de paro, y por eso pues no podemos compararnos.
Pero pues nada, con Uganda no, pero con Egipto por lo menos podemos compararnos. Sí. ¿Qué ha ocurrido en Egipto, Margarita?
Los islamistas cantan victoria en Egipto mientras crece la tensión con el ejército. El candidato islamista egipcio Mohamed Morsi se atribuyó ayer la victoria en las presidenciales en un ambiente de tensión creciente con los militares, que poco después del cierre de las urnas acapararon nuevos poderes. El líder, apoyado por el ejército, Ahmed Shafik, no ha reconocido su derrota.
Bueno, pues nuevo traspiés en Egipto. Don Antonio, nada nuevo bajo el sol, ¿no?
No, es que la noticia de Egipto sigue siendo que los militares han dado dentro del golpe de Estado primero, y han dado otro subgolpe de Estado para apoderarse del legislativo. Por tanto, todas las noticias pues son ridículas. Lo de Egipto todo es falso. Son los militares los que mandan, y el que está analizando quién es candidato de un lado y de otro, pero si hay un monopolio del poder legislativo y un monopolio del poder ejecutivo. Pero que Egipto, lo digo, que pues la única noticia es que se amortizó completamente, es decir, se paralizó la primavera del Cairo.
Qué pena que al oírle su palabra, un golpe dentro de un subgolpe dentro de un golpe. O sea, primero se dio un golpe y luego se hace otro golpe dentro del golpe, ¿no? Qué pena que no estemos en el aniversario del 23 de febrero para contar también esto de los golpes y los subgolpes, ¿no? Que algún día contaremos. Yo he leído algo de algunas visiones, algunas impresiones y algunos escritos que realizó Antonio García Trevijano sobre esta cuestión, pero como son las 8:30 de la mañana, si cuando quieran saber la verdad del 23F, llámennos, escríbannos, y don Antonio García Trevijano les va a contar unas cosas que le van a dejar de piedra. Yo por lo menos lo que he leído de él, que yo no jamás le he preguntado a él por el 23F, y a lo mejor nos animamos a hacerlo más pronto que tarde, pero en principio son las 8:29 de la mañana, casi 30 minutos, 8:30. Aquí termina el primer bloque informativo de Radio Libertad Constituyente. Para la segunda media hora, después de la publicidad, vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿saben? Vamos a hablar de lo que ha hecho Rajoy en el G20. ¿Nos ha defendido bien? ¿Nos ha defendido mal? ¿Qué es lo que ha hecho Rajoy en la cumbre que se celebra en México? También vamos a hablar de Díbar. Al final, ¿quién estuvo? ¿El príncipe? ¿Estuvo el rey? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que pasó? Todo eso se lo vamos a contar como no lo ha contado nadie. También vamos a contarles sobre las nuevas corrupciones en la banca. Tenemos ya una lista de los banqueros más corruptos de España. Y fíjense que la lista es larga, pero vamos a intentar decirla lo más aproximada posible. Y también vamos a hablar, como no, de la selección española. Lo vamos a hacer con unos criterios que hasta ahora nunca han oído, pero todo ello después de la publicidad.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Prometíamos que íbamos a contarles a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente lo que ha ocurrido en la cumbre del G20, donde está representado España a través de su presidente, Mariano Rajoy. Se está celebrando en Los Cabos, en México. ¿Qué está ocurriendo allí, Margarita?
El G20 busca un mensaje unánime en favor del crecimiento. Obama intenta convencer a Merkel de que sea más flexible. Los problemas de Europa centran toda la atención. La declaración que se negocia incluye una llamada a políticas de estímulo. El primer ministro británico, David Cameron, reclama que los bancos centrales actúen. Barroso pide desvincular el rescate bancario de la deuda. Los emergentes ponen reparos al cortafuegos del Fondo Monetario Internacional. El G20 saluda el plan español para recapitalizar su banca. Un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional pide a España abaratar el despido.
Bueno, pues ya sabemos que nos piden abaratar el despido, que nos piden subir el IVA, que nos piden recortar sueldos públicos, que nos piden, incluso se habla de que va a volar la paga extra de los funcionarios, una de las pagas extras de los funcionarios, se nos pide que adelgacemos las autonomías, se nos piden muchas cosas, don Antonio, pero a la voz de Rajoy no se suena, no suena sobre lo que se le responde. Por lo tanto, me parece que estamos en un caso de que al menos el que calla otorga, y a lo mejor todas estas cosas que nos piden son todas estas cosas que se les van a dar. Pero además de eso, sabemos que frente a estas políticas de recorte, de restricción, de ajuste, también hay gente que está pidiendo otro tipo de regulaciones, y en el G20 está oyéndose la voz de Hollande. ¿Tiene usted algún dato, don Antonio?
De la reunión del grupo principal de los países principales de Europa en México, pues tengo los mismos datos que ha difundido en España la agencia EFE. Y es que primero, que en la declaración final se va a incluir una frase del grupo del G20 donde dice: damos la bienvenida al plan de España para recapitalizar su sistema bancario. Pero la verdad es que estas palabras, estas declaraciones son bastante abstractas, puesto que cuando se habla de asegurar, se habla de la unión bancaria, donde están que dice que los miembros de la zona euro tomarán todas las medidas necesarias, figuraros, dice que esto no significa nada, para salvaguardar la integridad y estabilidad del área, mejorar el funcionamiento de los mercados financieros, otra vez en plural, pero ¿qué mercado financiero si no hay más que uno, que es el soberano?
No, y sobre todo, don Antonio, había una petición de Hollande de crear una especie de Reserva Federal Europea, como tienen en Estados Unidos la Reserva Federal Alemana.
Pero es que yo no puedo hablar con este ruido mientras tengamos estas técnicas deficientes. ¿Qué quiere que haga yo?
Como primera medida, quitarse los auriculares para que no...
Me da igual.
Y poder hablar directamente al micrófono, por si esta interferencia está, técnica está, y este sabotaje no, que
ya,
hemos
ya lo han hecho, ya lo han hecho. Si es continuo esto. Vamos, Carlos, continúa. Bien, yo, ¿qué quieres que diga?
Bueno, vamos a explicar primero. Punto uno. ¿A qué se debe estos sabotajes? Carlos Gómez, ¿tienes algún dato sobre esto?
¿De qué línea? ¿Nuestro? Pero si nosotros no hacemos nada, ni nos movemos. Bueno, bien, de acuerdo, bien. Nada.
Pues nada, pues
seguimos, no hablemos un segundo.
No hablemos.
No perdemos más tiempo, venga, vamos.
La pregunta es, don Antonio, ¿el Banco Federal Europeo podría salir de esta, la idea de crear un Banco Federal Europeo? ¿Podría salir del G20?
No, de ahí no sale. Aquí en el G20 lo que se va a decir literalmente es, o se está diciendo, o se saldrá la declaración, es que en el texto de final se tenderá un compromiso de los países de la zona euro para proteger la integridad y la estabilidad del área, según esa fuente. Y lo principal es muy difícil que romper la vinculación hoy existente entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. Es decir, una cosa es las dificultades de la banca y otra cosa es las dificultades de los gobiernos, de los países. Quieren separarlo, pero ¿cómo? Mediante la unión bancaria. ¿Qué quiere decir unión bancaria? No lo sé. Yo lo digo sinceramente. Porque unión bancaria, todo el mundo entiende que es una unión de los bancos privados. Eso dependerá de ellos. No, es, parece que ese no es el camino. El camino es una unión de la autoridad bancaria sobre los países. En definitiva, yo no lo sé porque no entiendo qué significa unión bancaria. Cuando me lo explique algún economista con claridad, entonces lo entenderé o no lo entenderé. Ya veremos. De momento, lo que la reunión del G20 pretende es desvincular esas dos cuestiones diferentes, el riesgo bancario y el riesgo soberano, que hoy están vinculados en el mercado financiero, por lo que se comprende cómo la victoria del euro en Grecia no significa una disminución de la presión sobre las cuentas públicas de España. España sigue en la picota del mercado financiero, porque aquí no hay separación entre el riesgo bancario y el riesgo, que, como antes he dicho,
de el riesgo soberano.
Sí, que se llama riesgo soberano porque es el riesgo de la deuda estatal. Y están unidos con el riesgo bancario, y la verdad, mientras no se explique esto, ¿y cómo se puede conseguir la unión bancaria sin necesidad de que los bancos den su acuerdo voluntario en la unión, sino que se imponga la unión desde fuera, desde el gobierno de los estados a toda Europa, desde la Unión Europea, que se imponga la unión bancaria? ¿Qué significa eso? ¿Unión bancaria o unión de las autoridades bancarias? ¿O unión de...? Pues si ya hay una autoridad bancaria en el Banco Central Europeo, que es superior a todas las autoridades bancarias de los gobiernos, de los bancos centrales nacionales, si ya existe, ¿qué le añade? Yo no lo sé, por eso no puedo decir nada. Se espera que eso va a ser la solución, y yo no sé en qué consiste la solución, pero me lo explicarán cuando otras personas más entendidas que yo en economía sean capaces de explicármelo en términos que yo pueda entender.
Unión bancaria versus Reserva Federal Europea. Pasamos a la siguiente noticia. Noticia es qué le pasó ayer a Carlos Díbar, al presidente del Tribunal Supremo. Se quedó esperando al rey y el rey ni llegó ni se le esperaba. Se quedó esperando al príncipe, y cuando llegó el príncipe estuvo 15 minutos y se fue. Parece que la tensión se mascaba en el Tribunal Supremo, que celebraba el Bicentenario. Era en principio una fiesta de alegría, 200 años del Tribunal Supremo desde las Cortes de Cádiz, y fíjense en qué se convirtió, en un velatorio. Eso por lo menos lo que nos cuentan las crónicas de prensa, ¿no es así, Margarita?
Pues sí, en El País, en páginas interiores, funeral político en el Supremo. El presidente Carlos Díbar desecha aludir a su despedida en la ceremonia del Bicentenario del Alto Tribunal. El príncipe sustituye al rey en el acto. Dimite, justicia no te admite, coreó un grupo de funcionarios. Díbar abandonó la celebración en cuanto se marchó don Felipe. Y por su parte, en El Mundo, lo titula Crisis en el Poder Judicial, la despedida. Frío institucional en el último acto público de Díbar. Don Felipe califica de momento de reflexión y conmemoración el Bicentenario del Tribunal Supremo. Y respecto a la ausencia del monarca, el rey fue el primero en dar el pésame. Abdulá quería honrarlo en las pompas de su hijo, lo que le obligó a salir a las 6 de la mañana. El príncipe no pudo acudir en su nombre porque tenía una cena en Casablanca.
Bueno, pues son dos asuntos que nosotros relacionamos en la portada del diario RC, de la República Constitucional, en prensa, pero en Internet, pero que son dos noticias que están imbricadas, ¿no? Por un lado, el fracaso de ayer de la fiesta de Díbar, porque no ha salido como se esperaba, Incluso hablan de que se ha empezado a tramitar su jubilación. Que esto no lo no, es un dato que no tenemos acreditado, sino que lo publica la Razón en su portada, ¿no? Pero y por otro lado, que el rey, está claro, no quiso ir. Entonces, nosotros decíamos en nuestra portada, era un titular poco llamativo, decía: reparto de papeles en la zarzuela, uno con Díbar, otro con el donante de los Ferraris, porque curiosamente el que le donó a los Ferraris, esa noticia que tantas visitas nos está dando al diario de la República Constitucional, vamos ya por 50.000 lectores únicos gracias a esta noticia que nos diferenció y que reflejó toda la prensa española, y de los cuales 500 lectores diarios está sumando el diario de la República Constitucional por visitándonos a través de esa noticia. Pero lo más curioso es que, aunque llevamos ya 22.500, casi 23.000 visitas solamente con esa noticia, otra noticia que dimos, que se titulaba el querido escolta de Carlos Díbar, desvelando el nombre de Jerónimo Escorial como el policía que le acompañaba a todas las cenas y a todos los viajes desde Marbella, Asturias, desde Fuerteventura, Alicante, pues esa está teniendo 750 visitas diarias. 750 visitas diarias. Y no es hablando del rey. Pero bueno, estas dos cuestiones se han solapado ayer, y nosotros contábamos hoy en el periódico que, citando más fuentes de la cadena 4 de televisión, que Felipe, el príncipe Felipe, había aceptado un poco así a regañadientes este encargo de su papá, de su padre, y
está muy bien, de su papá.
Y entonces había ido para allá, y han visto la cara que tenía, que estuvo 15 minutos y se fue, y con una cara que le llegaba a los pies, y entonces pensaba ir a Arabia.
¿La cara a qué es debido? ¿A que le daban a comer algo envenenado o qué?
Pues no sé si era como en la época de Rasputín, pero desde luego la cara era espejo del alma, en el sentido de que no es...
¿Hoy que no se dice comer el marrón? ¿Dicen eso?
Sí, comer el marrón, efectivamente. Esa es la expresión popular de lo que tuvo que padecer ayer el príncipe Felipe en el Tribunal Supremo. Curiosamente, él no sale la foto en El País. No sale la foto del príncipe con El País porque el Tribunal Supremo impidió la entrada de los fotógrafos, solo dejó entrar a uno de la agencia EFE y a la Televisión Española, y como pasó esto, pues digamos que El País saca toda la fotografía de todos los jueces del Tribunal Supremo en fila india vestidos de negro como si fuera un funeral, de ahí esa impresión, ¿no? Casi fue peor el remedio que la censura, ¿no? No sacan esa foto. Hay otros periódicos que sí la sacan, se ve al príncipe con esa cara comiéndose el marrón, como dice don Antonio, al lado de Díbar. Pero es que se había dicho que el príncipe Felipe, a las 6 de la tarde, cuando terminara este acto institucional, ya por la tarde, iba a volar a Arabia Saudita, para Abu Dhabi concretamente, para acompañar a su padre, porque él también conoce a los hijos del rey, que del príncipe heredero que ha muerto, y a los herederos más de su edad, ¿no? Pero de pronto, eso era lo oficial ayer, y de pronto nosotros publicamos esto, y resulta que ahora dicen que no pudo ir porque es que tuvo un acto inesperado, que era una cena en Marruecos con el príncipe Moulay, hermano del rey Mohamed VI. Entonces, yo no sé si es que estamos hasta provocando ya hasta el cambio de las agendas reales.
No, nuestras noticias no, pero el ambiente sí. Lo que nosotros estamos es retratando y reflejando en términos inteligibles la confusión, el mare magnum y el desconcierto que rige no solo la Casa Real, motivado por la corrupción, naturalmente, como por el gobierno. Nosotros cristalizamos ese ambiente tan inefable en cosas que son comprendidas por la opinión pública a través de nuestra radio y de nuestro diario. No es que nosotros estemos condicionando la actuación del príncipe, es que reflejamos mejor que otros periódicos la situación del embarullo que está empujando a la Casa Real, dando un paso mal detrás de otro mal.
Claro, porque además sabemos perfectamente, nos hemos hecho hasta con el telegrama que le envió Rajoy al príncipe heredero,
a ver, ¿qué telegrama?
No, era un telegrama, lo publicamos en el diario de la República Constitucional. Ah. Es un telegrama más bien, digamos,
¿de quién,
cortés.
A quién? ¿De,
¿no?
¿Quién, a quién?
De Mariano Rajoy.
¿A quién?
Al presidente de los Emiratos Árabes, al monarca de los Emiratos Árabes.
Por el fallecimiento de su heredero. Otro asunto, vamos, de más deprisa.
Pues pasamos a la siguiente noticia. Noticia tiene que ver con las tarifas eléctricas, porque el ministro José Manuel Soria ha condenado a las eléctricas al bono basura con su reforma del déficit de tarifa, según lo publica El Confidencial. Yo la verdad que se me escapa el contenido de esta noticia, la repercusión, más allá de que nos han pegado un subidón en la luz, que nos han dejado temblando, y en el gas ni le cuento. Los que hemos pasamos en los inviernos en ciudades frías de España, como puede ser Madrid, nos están llegando calefacciones de hasta tarifas de calefacción de hasta 500 y 600 euros al mes, cuando no 800. Yo conozco ya familias que están volviendo a las chimeneas, porque el precio del gas y de la electricidad está por las nubes. Don Antonio, ¿usted conoce bien el sistema eléctrico para dar un criterio sobre esto?
No. Bien, desde el punto de vista técnico, no. Como siempre, yo lo que tengo es un juicio certero, creo, y razonable, que puedo transmitir a los demás y ser compartido por todos, es sobre el problema actual que se le plantea a la reforma de las eléctricas que prepara el ministro Soria. Porque parece ser que se trata de una reforma que implicaría la supresión del 25% del beneficio. Y las compañías temen que la reforma que prepara el ministro acepte un duro golpe a sus intereses y les condene a una calificación de bono basura, a las eléctricas. Están temiendo, no sé si es que se están alarmando y exagerando para limitar los efectos del recorte de su beneficio, o si es verdad. Eso no lo sé, porque las informaciones proceden de las grandes compañías eléctricas. Pero me parece raro que se atrevan a estas palabras tan sonoras, si no fuera porque parece que las empresas están acumulando ya una deuda superior a 68.000 millones de euros. Amigos, recordaron las cifras, que se estima que la deuda española, que va el jueves a ser dictaminada por las auditorías, la deuda de la banca, se estima que no pasará de 70.000 millones. Es decir, la misma cifra que están ya avanzando las grandes compañías eléctricas de la situación verdadera de la deuda de bono basura en que se van a encontrar las eléctricas, con esa deuda de 68.000 millones de euros. Dicen ellos que nos jugamos mucho en los cambios que prepara el Ejecutivo, y la incertidumbre, ya dicen, nos ha costado rebaja en los ratings internacionales. No parece que la cosa vaya a tocar tanto a las renovables como las eléctricas tradicionales. Es lo que se espera y se teme de la reforma que prepara Soria.
Es que además Moody's, la agencia de calificación que tanto nos pone la lupa y que tanto nos está bajando escalones, ha puesto en el punto de mira a Iberdrola, a Enagás y a Red Eléctrica. Las tres han bajado un escalón, y es lo que dice, que está ya cerca del bono basura. Pero es que además en ese estatus están también Endesa y Gas Natural. O sea que prácticamente, ¿quién no tiene contratado su electricidad con alguna de estas empresas, con Iberdrola, con Enagás?
No, incluso llega a decir Modi, literalmente lo digo, las frases de Modi, dados los múltiples canales de contagio que existen entre la deuda soberana y corporativa, es un reto incluso para las eléctricas más fuertes, con características defensivas, lograr un rating de más de uno o dos escalones sobre la calificación soberana del país en que están domiciliadas. Esto es tremendo.
Contagio, ¿no?
el contagio de que la deuda soberana, la crisis de España, que es una cosa, otra cosa es la crisis bancaria, que es la que todo el mundo habla, que es la que se ayuda, pero es que estamos hablando de una crisis eléctrica de proporciones parecidas a la bancaria.
Y de eso no se ha dicho ni pía.
No se está analizando. Están preocupados, parece una cosa técnica, pero ya está empezando a adquirir tintes que no, de técnica no tiene nada, lo que tiene es de una quiebra del sistema, de la misma manera que el sistema bancario está necesitando un reflotamiento, un ajuste, y se habla de que, sin saber lo que quieren decir con ello, de la necesidad de una unión bancaria. Ahora con las eléctricas pasa lo mismo, que hasta las grandes están en situaciones verdaderamente peligrosas.
Pero si yo le digo, don Antonio, si después del tarifazo que nos han metido, el subidón que nos han metido, y están en quiebra, como preparen otro más de otra vuelta de tuerca, vamos, yo no sé cómo vamos a pagar la factura de la...
Yo desconozco, ahora no puedo decir cuál es el plan de Soria, no lo conozco, lo conocerán las compañías, pero la prensa todavía no ha detallado en qué consiste el plan Soria sobre las eléctricas.
Pues quítale las subvenciones.
Pasemos a otro asunto.
Pasamos a otro asunto. Siguiente noticia. Tenemos crisis en la banca, crisis en las eléctricas, crisis en el carbón con los mineros, crisis. Bueno, pues no sé si ahora pegaría poner la canción de Supertramp, What Crisis, ¿no? Pues la crisis es que hemos pillado a banqueros con la mano en la masa. Y no solo uno, hay bastantes. El primero lo va a dar Margarita Aurora. ¿Quién es, Margarita?
Bancaja pagará a su director financiero 7,6 millones de euros, el 55% de su indemnización. El directivo ocupó cargos en los intervenidos Bankia y Banco de Valencia.
Bueno, pues aparte de este señor, la Audiencia Nacional también ha situado en el punto de mira a otros banqueros, en concreto a 29 directivos por la quiebra del Banco de Valencia. Que también está pues en el punto de vista judicial. Pero no solo eso, también hay incluso un cura que metido a banquero. Concretamente, estamos hablando de una caja andaluza que allí tiene mucho recorrido, que se llama Caja Sur, y es Castillejo, se llama de apellido. Pues el cura Castillejo, el popular cura Castillejo, pues digamos que también va a cobrar indemnización a pesar de que la caja está quebrada. Aquí no se no se libra ni Dios. Vamos, quiero decir, ni Dios, no, ni los representantes de Dios en la tierra. Vamos a dejar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero lo que, digamos, lo que sí está claro es que, por primera vez, 29 directivos del Banco de Valencia, más Miguel Castillejo de Caja Sur, más el que nos dice Margarita de Bancaja, 29, 30, 31. 31 banqueros enjuiciados. No está mal para empezar, ¿no? Ha sido muchísimo más.
Sí, no solo el cura Castillejo, a quien yo conocí personalmente.
No me digas.
Pero, claro, sí. Claro, mi vida ha tenido que conocer tanta gente, uno de ellos este hombre, por la influencia tan inmensa que tenía, no solo en los ambientes financieros, sino en los ambientes políticos andaluces, y no solo de Córdoba, de Sevilla, de Granada. Este ha sido un hombre poderosísimo. Y ahora, la noticia no solo es que se ha presentado la primera denuncia contra este sacerdote, contra el cura, sino que también que era cajero en su condición de canónico del cabildo, pero también se ha presentado la denuncia contra los que le sucedieron en el cargo, también sacerdotes Juan Moreno Gutiérrez y Santiago Gómez Sierra, a los que no conocí, y contra quienes más, y contra otros desconocidos que resulten responsables. Esto es una noticia importantísima, porque de ser condenado estas denuncias, llegar a prosperar, sería una conmoción en todos los ambientes andaluces, especialmente en Córdoba y en los ambientes eclesiásticos.
Pero en Córdoba y en Andalucía Occidental, Castillejo, que era una especie de, Cajasú, que era una especie de banca vaticana.
Bueno, no era el primero, no me acuerdo el nombre, pero en la caja de Ronda, antes también hubo otro famoso cura, no me acuerdo el nombre, que también conocí, que fue factotum de la caja de ahorros de Ronda, y que luego ya en la fusión y tal, no sé su suerte, pero también fue sacerdote.
¡Qué barbaridad!
Famosísimo.
Pues qué noticia, güey, ya lo saben, sacerdotes metidos a banqueros, salíamos de periodistas metidos a banqueros, ahí tiene a Cebrián, que está de... Juan Luis Cebrián es de presidente... directivo de Bankinter.
No solamente eso, sino que también es académico. Es decir, que en la Academia de la Lengua, los directores de periódicos es un vehículo simplemente por el hecho de ser directores, aunque no sepan escribir, para ser académico de la lengua. En caso de Anson está justificado porque Anson sabe escribir y tiene una tradición literaria, pero Cebrián, sin perjuicio de que puede escribir con los equipos que tiene de investigadores, los datos que le proporcionen, puede escribir artículos sobre economía o sobre cuestiones de actualidad, de ahí a ser un escritor que merezca ser reconocido en la academia por sus novelas, como La Rusa o no me acuerdo los que se llamaban.
Solo ha escrito La Rusa.
Pues bueno, eso es un abismo, ese es un muy mal escritor y una vergüenza para la academia.
El otro día escribí un artículo que a mí me gustó, Cebrián, que decía, comparaba la situación actual de Juan Carlos de hoy, de la monarquía española, de la situación del régimen español, de España, con la de Felipe II y las 6 quiebras o 7 quiebras que tuvo España en la época de Felipe II.
Bien, bueno, en primer lugar, trasplantar a la historia, en términos actuales, es que muy propio de los periodistas y de los falsos historiadores, eso es muy peligroso. No se puede hablar de una quiebra, de 6 quiebras, para compararlo con lo que hoy se entiende por quiebra. Que la monarquía absoluta y las monarcas absolutas en España, sobre todo, necesitaran pedir préstamos para financiar sus guerras holandesas en un país flamenco. Necesitaran a los banqueros, bien flamencos, alemanes. Eso es una consecuencia de la mala política económica que siguieron los emperadores españoles tras el descubrimiento de América. Así, eso lo denunció Montesquieu en un precioso artículo sobre donde habla de la Torre del Oro de Sevilla, donde se almacenaba el oro y la plata procedente de las colonias españolas en América, y que ese oro, en lugar de destinarse al desarrollo y el crecimiento de España, íntegramente salían en barco de Sevilla para los puertos holandeses y alemanes, donde iba a parar a las manos de los banqueros que lo destinaban a financiar la industria alemana y holandesa, que hoy son la causa principal del predominio de los países del norte de Europa, especialmente alemanes, que no solo porque el oro español sirvió para financiar sus industrias recientes, condenando a España a la miseria, sino además porque una de las causas que se olvidan cuando hablan de la España del norte y del sur, y algunos pretenden que la partidocracia no es la causa principal de la situación económica española, que es la degeneración y la corrupción de la partidocracia la causante del malestar económico, y que es la política la que hunde a la economía, se recuerda a algunos ignorantes que Alemania es una partidocracia y está hoy al frente de las políticas, de la política europea, y que igual que Alemania son países muy prósperos con partidocracia, y se cita a Holanda y Dinamarca. Sí, señores, pero ustedes se olvidan de que esos países tienen una cultura protestante. Lo que se puede decir es que los países protestantes tienen, del norte, tienen una situación económica superior a los países del sur, pero no se olvida, porque tienen menos corrupción. La corrupción es mucho menor en Alemania y Dinamarca. ¿Qué es esto de querer salvar a la partidocracia por el hecho de que Alemania esté bien? Eso es una infamia. Está bien porque la moral religiosa del protestantismo es mucho más rigurosa que la moral del catolicismo, entre dos razones: porque el catolicismo, con el instituto de la confesión, permite pecar y ser salvado, mientras que para religiones protestantes, especialmente para la calvinista, incluso para la luterana en otro sentido, pues cometer una falta venial en el comercio, engañar a otro en el comercio, no dar las noticias verdaderas en el comercio marítimo, todo esto son defectos que para las religiones protestantes denotan que el que los comete está ya condenado, que no tiene nada que hacer, que ya va al infierno. Pues aunque hoy no se participe con ese rigor, esa tradición cultural y moral es la que diferencia a los países del norte europeo de los países del sur. Ya es hora de decirlo, y basta ya con que nos digan que las partidocracias alemanas son formidables. Son tan malas y tan perversas como la española y como la italiana, pero tienen menos efectos corruptores a causa de la que están sufridas o allí sostenidas por la moral luterana o la moral calvinista.
Gracias, don Antonio, por su comentario. Tendríamos que hablar de la noticia de la sonrisa del día, que es la de la selección española. Solo no vi un minuto. Solamente mencionar que el castigo a España, el castigo a España que ha sufrido en su economía, no se casa, no se corresponde con el éxito en el fútbol. Pero sin embargo, ayer ganamos por los pelos. Ayer ganamos por los ser. Se habla de una parada fantástica de Casillas y no se habla en la prensa de que a lo mejor, por lo menos discútase, yo no digo si sí o si no, si Iniesta se apoya o no en la mano, antes, en el antebrazo, antes de dar el gol. Nadie habla de esto. No se habla de una entrada de Ramos que prácticamente estuvo al borde de la expulsión y puede hasta dentro del área y que también se la comió. No se habla del penalti que le hizo Busquets clarísimo a un delantero de Croacia. Yo no digo, no pongo, creo que España jugó mejor, muchísimo mejor que Croacia, pero que ganamos por suerte. Se nos apareció el santo, que es como le llaman a Casillas. Y creo que también esto nos puede hacer pensar que vamos a sufrir mucho, mucho en cuartos de final, en semifinales, y ojalá que por lo menos si llegamos a la final. Pero que no es ocultando las carencias de la selección española como se mejora el juego, sino poniéndolas sobre la mesa.
No, y sobre todo porque el amor a la verdad debe estar por encima de cualquier otro interés, no solo en la política, sino también en el deporte, también en el fútbol. Hay que, por muy partidario, foropo y tifosi, como las palabras empleadas en Italia, que se sea del fútbol y de partidario de la selección española, eso no debe ocultar reconocimiento de la verdad, que no digo que sea exactamente la que tú has dicho, pero al menos que se debería señalar hoy en los periódicos las debilidades de la selección española que tú has señalado. Por lo tanto, yo te agradezco ese punto de mira crítico sobre el fútbol que debe extenderse a todos los aspectos de la cultura española.
Pues muchas gracias, don Antonio. Aquí termina el programa informativo 9 y 4 de la mañana. Gracias, Carlos Gómez. Gracias, Margarita. Gracias, don Antonio García Trevijano. Les habló Federico Utrera.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.